Turning this evening to the book of Judges, chapter 17 and verse 1.
Voy esta noche al libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1. Jueces 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y mi tema en este momento, en este estudio, es cuando los salvos necesitan un salvador. Y tenemos aquí la narrativa famosa de Micaía y sus ídolos, que avanza hasta el capítulo 18, y cómo los de Dan tomaron Laís. Y acabamos de terminar de estudiar el libro de Josué. Y verdaderamente este pasaje viene después de eso. Estos últimos capítulos del libro de Josué vienen después de los eventos de Josué y los ancianos. Aquí tenemos un pasaje que muchos maestros de la escuela dominical aman. Este tema de muchísimos sermos evangelísticos a través de los años. Pero también es algo muy alentador, algo que nos reta a los creyentes. Si nosotros podemos estudiar estos dos capítulos y dejando de lado incluso los aspectos valiosísimos evangelísticos y sus aplicaciones y las cosas más obvias que se puede explicar a los jóvenes, si dejamos eso de lado, de todas maneras hay cosas profundas para todos aquí. Y lo primero que yo quiero explicar es que este capítulo 17 y el capítulo 18 de Jueces, y de hecho hasta el final del libro de los Jueces, no está en lo que uno esperaría si viéramos o buscásemos un orden cronológico. El capítulo 17 no viene después del capítulo 16 en orden cronológico. Está aquí como una especie de apéndice al libro de Josué. Por una razón diferente. No porque venga después en orden cronológico esto que se narra en los capítulos 17 y 18, sino porque establece la necesidad de los jueces, o los liberadores, o los salvadores, para el periodo en el que ellos ejercitaron ese dominio en las diferentes regiones de Israel. Y no es un puente entre el capítulo 16 y, por ejemplo, el libro de Primera de Samuel. Si tú quieres algo histórico, tú puedes ir de Jueces 16 a Primera de Samuel, porque esto lidia con un periodo que tomó lugar al principio de los jueces. Antes, el capítulo 1 del libro de los jueces, eso nos dice cómo los ancianos gobernaron después de Josué y nos dice parte de las cosas que tuvieron exitosas cuando derrotaron a los cananeos. Y después tenemos una narrativa muy lamentable en la segunda parte del capítulo 1 de cómo esas áreas cananeas estaban allí, pero los israelitas no conquistaron después de Josué, en el tiempo de los ancianos. No lograron conquistarlas porque no tenían el celo, no tenían la fe para hacerlo. Entonces decidieron que iban a coexistir con los cananeos. Y todas las advertencias que habían recibido al respecto de lo que sucedería y cómo los cananeos corromperían a los israelitas y todo tipo de cosas saldrían mal, y los israelitas absorberían su idolatría e intentarían encajar junto con la adoración del verdadero Dios, creando sincretismo. Todas estas cosas que se les advirtieron sucedieron. Y este apéndice, estos capítulos finales de Josué, nos dice al respecto de eso, nos habla respecto de eso. Así que si tú quieres algo en orden cronológico, levanta estos capítulos y ponlos entre los capítulos 1 y 2 del libro de Jueces, porque de forma histórica ahí es donde encajarían. Pero el Espíritu Santo de Dios los pone ahí al final. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que nos dan es: mira lo que pasó en contraste cuando no había jueces. Y yo no quiero pasar tiempo en esto, pero les puedo decir por qué era muy importante esto. Hay una idea recurrente. Dice, al principio del capítulo 18 y al principio del capítulo 17 y al final del libro dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y también se agrega en otra parte la frase que todo mundo hacía lo que bien le parecía. Y todos los antiguos comentaristas y escritores bíblicos no tenían ninguna duda de lo que yo les estoy intentando explicar ahora, que este apéndice de forma histórica encaja al principio del libro de Jueces. Y entonces entendían que esta idea significaba que necesitaban bastante a los jueces para librarles, claro, pero para ayudarles y dirigirles. ¿Y cuánto necesitamos un Salvador? ¿Cuánto necesitaban a los jueces y su influencia y su ministerio y su liderazgo? Pero en años recientes ha sido costumbre ahora abandonar esta posición. Los comentaristas bíblicos más modernos la abandonan y dicen: no, este apéndice va al final, lo cual es imposible. Y ellos dicen: lo que esto nos dice es que el tiempo de los jueces fue muy malo. Todo el libro nos muestra eso. Por eso fue grandemente necesario que los israelitas tuvieran un rey. Entonces, frecuentemente el razonamiento es ese. Todo esto es parte del caso que argumenta que necesitaban un rey. Sí, pero eso no es así, porque la escritura nos dice que cuando llegó el tiempo que tuvieron un rey bajo Saúl, no fue de hecho la voluntad de Dios. Claro que sí lo permitió, pero él les dio un rey en ira. Él les dio un rey porque ellos pedían tener un rey. Les dio un rey a pesar de que iba a ser desventajoso para ellos. El periodo de los jueces, de hecho, fue mucho mejor, a pesar de las cosas que llegaron a pasar, fue mejor que el tiempo de la monarquía, porque hubo periodos de apostasía y opresión de cosas que resultó en que fueran vencidos por diferentes reyes cananeos, y después hubo grandes periodos de liberación, de alivio de la opresión y de felicidad. Y el radio, si tú quieres, el equilibrio del periodo de lo malo con lo bueno, no es malo, es un buen promedio. Mientras que bajo la monarquía había muy pocos periodos buenos y fueron sobrecogidos por los malos periodos de tiempo bajo la monarquía. Y es un razonamiento extraño tal vez, pero el periodo durante los jueces, aquella antigua teocracia, fue mejor para ellos que la monarquía. Y esto es importante hoy en día, porque los que apoyan las denominaciones dicen: no está bien que seas una iglesia independiente, necesitas un rey, por así decirlo, una denominación con un arzobispo o superintendente o un concilio central o un gobierno central, porque las iglesias individuales independientes no pueden tener éxito. Y dicen ellos: mira, el libro de los jueces no tenían rey en aquel entonces y todo el mundo hacía lo que bien les parecía. Pero eso es una tontería, porque esa idea hace referencia al periodo entre Josué y los ancianos y el gobierno de los jueces, cuando no había nada. Y eso es lo que este pasaje nos está explicando aquí. Y es por eso que es tan importante. Y había diferentes razones por las cuales decimos que los capítulos 17 al final del libro pertenecen de forma cronológica a una parte diferente. Y un par de ejemplos, y después dejamos lo técnico y avanzamos a los versículos que son más interesantes. Por ejemplo, aquí en el capítulo 18, por ejemplo, versículo 12, dice así: fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Y ese es el hebreo que significa campamento de Dan. Y ya lo tenemos aquí traducido. Y cuando los de Dan conquistaron ese lugar, lo renombraron diciendo que era el campamento de Dan. Y sí, pero es que en Jueces 13, antes de este capítulo 18, en la juventud de Sansón, se nos dice que ya tenía ese nombre. Y entonces ahí hay una prueba. Este pasaje habla del periodo de tiempo de antes de los jueces, a medida que leemos el periodo cuando se dio ese nombre. Y también hay otro indicio, capítulo 18, versículo 1, dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Bueno, si estos eventos verdaderamente tomaron lugar al final del libro de los jueces, Pues aquí tenemos un gran periodo de tiempo después de Josué. Tenemos aquí 300 años después del tiempo de Josué y los ancianos. Y no es posible que los de Dan no hubieran tenido un lugar donde estar hasta entonces, cuando ya se les había dado el territorio. Josué se los había dado. Ellos no iban a esperar 300 años para poder ir ahí y ocupar el territorio. Así que esto muestra que este periodo pertenece al tiempo de que vino muy poco después del periodo de Josué. Y podemos ir al capítulo 20, versículo 28, y ahí vemos que he aquí, Fineas es el sacerdote. Y eso haría que Fineas tuviera 300 y tantos años, creo yo. Así que los pasajes deben pertenecer a esa parte de antes, al principio del libro de Josué. Y hay otras cosas que nos indican esto, lo cual muestra, sin lugar a dudas, que este estado terrible de que se muestra en el capítulo 17 en adelante pertenece al tiempo de después de Josué y a los ancianos que vinieron después de él, y es el periodo de antes de la primera opresión. Ahí encaja este periodo que se narra en los capítulos 17 al final del libro de Jueces. Comencemos con el capítulo 17, versículo 1. Y mi encabezado, solamente tendré dos, es que ellos querían ser como las naciones a su alrededor. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y monte de Efraín no estaba cerca de Efraín, sino que era el nombre original del monte Ebal. Ahí cerca de Sicar. Y ahí es donde Micaía vivía. Está como a mitad de camino hacia el Jordán, como a 10 o 15 millas de la parte oeste del Jordán. Y Micaía le dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces Micaía había robado la plata de su madre. Y es muchísima plata. Son 1100 siclos de plata. Y más adelante en la narrativa leemos que cuando Micaía contrató a un sacerdote, le propuso pagarle cierta cantidad al año. Y el salario que obtuvo, pues podríamos pagar con la cantidad robada por 110 años. Así que era el salario que equivalente o la cantidad de dinero equivalente a 110 años de salario del salario de un sacerdote. Ese es el valor de la cantidad de lo que tenía. Era dinero que le sobraba a esta mujer. Simplemente lo iba a convertir en un ídolo. Así que era una familia rica, tenía mucho dinero. Y lo podemos ver porque Micaía tenía una casa grande y podía hospedar a prácticamente quien sea. ¿Y por qué, siendo tan rico él y ella también, por qué le quitó el dinero? No es algo inconcebible, lo sabemos, incluso la gente adinerada puede robar. Pero es probable, pero esto es solamente una especulación, es probable que lo tomó porque dijo que lo iba a convertir en ídolos de plata. Y resulta que ahí no tenía problema con los ídolos. Y de hecho, tal vez no, lo que no quería es que el dinero fuera gastado en ídolos. Tal vez pensó que era mejor que lo tuviera y pensó: mi madre no es tan inteligente como era antes, está envejeciendo, se está atontando, tengo que impedir que eso pase y me voy a quedar con el dinero. Así que era como un ladrón con una misión extraña para preservar la fortuna familiar. Y le dice entonces: ese dinero está conmigo, le dice la madre, y esto es importante al final del versículo 1. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Bendito seas de Jehová. Es el nombre preciosísimo, las iniciales de Dios. Entonces eran creyentes. Eran judíos, claro, eran israelitas. Eran creyentes en el Dios verdadero. Y aún así ella quería gastar ese dinero en ídolos. Entonces son sincretistas, creían en el Señor, pero se cubrían adoptando a los ídolos cananeos también. Y versículo 3, cuando él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero por completo a Jehová. Por mi hijo, era como un regalo especial para el Señor. Una acción de gracias, porque ella tuvo un hijo que había crecido, que era rico, que era responsable. Dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Pero él no lo tomó. Parece decirle a su madre, no más bien tú cuida eso, porque es tuyo. Y tú tienes que decidir lo que quieras con ello. Tú quédate con eso. Y aún así le restauró el dinero a su madre. Y su madre tomó ni siquiera la quinta parte de ello. 200 siclos de plata tomó en versículo 4 y los dio al fundidor. Y estamos viendo mucho respecto de esta familia. No solamente son sincretistas, no solamente quieren a los dioses falsos en un lugar de adoración especial para ellos, para tener prosperidad y para salvedad. Al mismo tiempo, son israelitas devotos. Pero vemos que con toda certeza la madre se permite tener diferentes cosas de consagración. Porque por completo se consagra al Señor con 1200 ciclos de plata. Pero a pesar de que dijo eso, lo que verdaderamente dio el Señor fueron 200 ciclos de plata. Y los cristianos pueden hacer esto, y esta situación es grave. Evidentemente, lo que nosotros podemos hacer hoy en día tal vez es un poco menos grave, pero nosotros decimos a Dios, tómame y voy a hacer por completo solamente para ti. Y tal vez lo que estamos queriendo decir es solamente el domingo en la mañana, o tal vez solamente cada dos miércoles que adoraremos a Dios y solamente iremos algunas veces a la reunión de oración, o tal vez decimos, sí, todas las reuniones, pero no mi mayordomía. Y a veces no somos mejores que esta mujer. Señor, te voy a dar todo este dinero porque no sé qué hacer con él. Pero en realidad ella consagró menos de una quinta parte para que se fuera con el fundidor para tener los ídolos. Y eso es muy extraño, Señor, te voy a dar y más bien lo usa para ídolos. Es una inconsistencia. Y nosotros tenemos que tener cuidado con inconsistencias. Tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que desear que nuestra vida espiritual no tropiece. Tenemos que mantener ese fuerte sentido de certeza que el Señor nos da. Tenemos que permitir que Dios nos use para poder y tener gozo y paz en la fe. Y tenemos que tener cuidado al respecto de todas estas cosas porque aquí tenemos una ilustración que se obtiene de esta historia literal que nos muestra cómo Israel se resbaló y estaba en tremenda... estaban mal. Este es el periodo entre Josué y los ancianos y la opresión que llevó a los jueces. Y vemos aquí la mecánica, si tú quieres, de cómo uno resbala y se aparta del camino. Y lo vemos esto en todas las inconsistencias, las promesas, las expresiones que no significan tanto como uno pudiera pensar. En nuestro caso, mezclamos las cosas espirituales con las cosas mundanas. Y no solamente quiero ser negativo. La idea de ver esto es porque queremos tener cercanía con el Señor. Y aquí tenemos advertencias de que las cosas tal vez están yendo mal. Así que versículo 5. Y este hombre Micaía, podríamos insertar aquí una palabra, decir, ya tenía casa de dioses, dioses paganos. Pero ahora hizo un efod y terafines. Y esto es intrigante. Si tú ya estás adorando a dioses falsos, ¿por qué entonces tienes la ambición de tener dos artículos en tu capilla privada personal que se utiliza para buscar guía del verdadero Dios? No tendría que haberlas tenido de todas maneras, porque las únicas personas que tienen derecho a tener estas cosas, es decir, el éfod y los terafines, que eran instrumentos para buscar guía del Dios verdadero en aquel único lugar autorizado como santuario. Ahí en ese entonces era Silo, con el sumo sacerdote. Él era la única persona que tenía derecho a utilizar estas cosas. Y entonces, ¿por qué Micaía reproduce estas cosas en su capilla privada? Todo aquí es contradictorio, todo aquí está mal. Quiero mis ídolos, pero también todo. Quiero estar en paz con Dios y quiero sentirme seguro, así que debo tener ídolos paganos y también al Dios verdadero. Pero si quiero al Dios verdadero y quiero guía de Él, y también voy a hacer otra cosa que no es autorizada, porque voy a utilizar un efod y terafín privado para poder obtener esta guía. Todo estaba aquí mal. Todo estaba hecho en un enredo. Y así es como Dios, nosotros podemos apartarnos de Dios y Satanás nos puede hacer tropezar. Yo soy un cristiano, tengo fervor, pero para tener paz y gozo, debo de usar la música secular y mirar televisión secular y toda la basura y las telenovelas y todo ello. Y entonces el cristiano empieza a resbalar y empiezan a mezclar el mundo, los dioses falsos, la idolatría. Y aún así la sinceridad, ¿dónde está? Dicen, quiero buscar la verdad de la guía. Y algunas veces escuchamos a los cristianos que dicen, van a hacer algo mal. Y dicen, pero yo sí oré al respecto. Ah, pero yo creo que Dios me está guiando a ello. Y usan frases así. Y sí, pero es que lo que estás haciendo no está en la escritura o no es correcto. Y casi uno puede imaginar esto de Micaía. Decir, consulté a mi efod y mis terafines. Estos instrumentos con los cuales se buscaba la guía de Dios. Y no sabe mucho al respecto de ellos. Y se hacen muchas suposiciones. Tal vez era una máscara dorada que representaba un sacerdote sabio. Y entonces uno fingía que él era el sumo sacerdote y de forma solemne se le ponía en su santuario y se le consultaba para obtener guía de Dios. Y sorpresa, sorpresa, te decía cualquier cosa que tú quisieras saber, cualquier cosa que se te viniera a la cabeza. Y el efod, bueno, el efod era usado por el sacerdote, era una especie de manto plateado que representaba un manto sacerdotal. ¿Y qué mezcla? De idolatría y aún así alianza al Dios verdadero. Así es como empieza el resbalón. Mezclamos cosas que no deberíamos mezclar. Y después empeora, versículo 5. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Cómo Micaía podía consagrar a un sacerdote? Las reglas que vinieron de Moisés o a través de Moisés eran claras. Solamente el sumo sacerdote después de Moisés y Aarón podían consagrar a un sacerdote. Pero aquí tenemos un hombre que lo hace en privado. Y es uno de sus hijos a quien consagra. No es un levita, no es un sacerdote. Y lo estaba haciendo todo como él quería. Él quiere al Dios verdadero, pero quiere usar sus propias reglas. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que es interesante en este capítulo. Se nos revela esto. Y después viene el comentario solemne del versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces tenemos ese periodo de tiempo. Y entonces ahora las cosas empeoran. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Y bueno, al leer esto, ya estamos como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué mezcolanza? ¿Cómo podía ser de Belén y ser un levita al mismo tiempo? ¿Acaso él era de la tribu de Judá o era de la tribu de Belén? Perdón, o de Leví. ¿Sí o no? ¿Era un sacerdote bien o no? Y podemos resolverlo solamente pensando que de parte de su padre era levita, pero era de Judea, de Belén, por parte de su madre. Tal vez esa es la solución aquí. Pero incluso si ese fuera el caso, él tendría que haber estado viviendo en una ciudad de los levitas. Él tendría que haber estado haciendo sus deberes como sacerdote en una ciudad sacerdotal. Él no tenía permiso para establecerse en Belén, pero eso es lo que él había hecho. Así que todo aquí es una mezcolanza en este capítulo. Y podemos ver cómo las personas ya se habían apartado bastante de las leyes de Moisés. Entonces venía de Belén de Judá. Y aún así era levita. Y versículo 8. Algo peor. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Estaba buscando cierta cosa. Y lo que Micaía iba a hacer estaba expandido en toda la nación. No solamente Micaía iba a señalar de forma extraoficial a su propio sacerdote en su propio lugar santo con dioses, con ídolos. No solamente Micaía, sino que todo el mundo lo hacía. Y uno de estos jóvenes sacerdotes estaban saliendo buscando ser capellán en alguna parte. Querían obtener una capellanía que les pagase bien. Así que estaban haciendo todo como ellos querían. Y entonces se encuentra la casa de Micaía. Y Micaía le dice, versículo 9, ¿de dónde vienes? Y dice, soy levita de Belén de Judá. Y si Micaía hubiese sido estricto y observado las leyes de Moisés, hubiera dicho, ¿tú eres qué? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Por qué has desertado la ciudad levítica y tus deberes del templo y tus obligaciones? Pero no hizo nada de esto, tuvo gran gozo escuchar de ello. Todo está aquí en un desorden, e incluso eso pasa hoy en día. Diferentes personas me dicen, estaban buscando un pastor, y algunos de los jóvenes, no todos, gracias a Dios, pero algunos de los jóvenes piensan como gente mundana que busca una carrera. Simplemente están buscando el mejor lugar donde puedan acampar. Y ellos te entrevistan más a ti de lo que tú les entrevistas a ellos. Eso es una cosa muy lamentable. Pero así es como pasa aquí, versículo, en lo que dice el libro de Jueces. Versículo 10, Micaía dice, quédate en mi casa y serás para mi padre sacerdote. Y le ofrece su salario, 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Estaba contento. Y entonces fue como un hijo. Este joven levita resulta, en versículos subsiguientes, resulta que era un joven hombre que se llamaba Jonatán, quien era un nieto de Moisés. ¿Un nieto de Moisés? Estaba en reincidencia, estaba yendo para atrás, estaba buscando trabajo, aceptando dinero como sacerdote en la casa de un hombre donde había un templo lleno de ídolos, un lugar de adoración lleno de ídolos, un santuario. Estaba fuera de las reglas del camino y estuvo contento con que se le pagase, fingir ser un sacerdote en condiciones pecaminosas y malvadas. Y uno no puede leer ninguno de estos versículos sin que se vea que hay un gran desorden y que todo esto está mal. Y Micaía consagró a levita, versículo 12, y aquel joven levita permaneció en casa de Micaía y le sirvió de sacerdote. Y versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo levita por sacerdote. Estaba aferrándose a algo. Él creía en el Señor Jehová, en Jehová, el único Dios verdadero, pero al mismo tiempo tenía ídolos. Él creía en el Señor, pero no lo suficiente como para temer haber roto todas sus reglas. Y a pesar de ello, él pensaba, porque tengo un levita, voy a ser mucho más rico y voy a estar incluso mucho más a salvo. Y todo va a estar mucho mejor. Voy a estar libre de enfermedades. Y sin lugar a dudas, todo esto estaba en su cabeza. Porque él tenía un elemento. Pensaba entonces, tenía sacerdote. Incluso si lo obtuvo de forma errónea. Si este joven era un escándalo. Incluso si su lugar estaba lleno de ídolos. Él había hecho una cosa correcta. Y nunca debemos dejar que Satanás nos engañe así. Nunca debemos dejar que Satanás nos engañe a pensar que estamos bien porque hemos hecho una cosa bien. Es que, pastor, leo la Biblia todos los días. Oro todos los días, pastor. Sí, pero ¿Cómo es que no puedes venir a alabar a Dios un poco más de lo que haces? Ah, sí, pero leo la Biblia todos los días. Tengo un sacerdote levita. ¿Pero qué hay respecto de esos ídolos? Ah, sí, pero tengo un sacerdote levita. ¿Te das cuenta cómo hacemos nosotros también? Nos aferramos a una o dos cosas que decimos que estamos haciendo bien y pensamos que podemos olvidarnos de todas las los atajos que estamos tomando. Pero la razón que tengo para decir esto es que es muy importante estar cerca del Señor y de los medios de la gracia y adorar a Dios y tener comunión con los creyentes. En toda iglesia hay buenas personas. Y siempre tenemos buenas personas que por alguna buena razón no pueden venir a la iglesia tanto como quisieran. Y hay veces que el deber nos impide venir tanto como quisiéramos. Hay veces que es la enfermedad, hay veces que son compromisos temporales de alguna forma u otra en este mundo complejo y no podemos evitarlo. Pero frecuentemente no hay una buena razón. Nunca digamos, ah, pero yo estoy bien, porque oro, leo la palabra. A veces ese es el problema. Adoras, pero la oración privada no la estás haciendo bien, o no estás leyendo bien la palabra de Dios, no la lees. Tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está bien ante el Señor. Vamos a ver el versículo 18. El tema ha cambiado un poco aquí, en el capítulo 18. Es similar. Hacer todo lo que queramos es correcto. Ese sería el tema. Comienza otra vez con la misma idea. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Esta es una forma muy amable de decir que no se habían esforzado mucho para poder ocupar esa gran parte del territorio, porque estaban asustados de los cananeos que estaban ahí. Entonces, versículo 2. Entonces enviaron a sus 5 espías, esto es algo famoso, estaban espiando esas nuevas regiones, que tal vez estuvieran vacantes, esos terrenos, pero no tendrían que haber hecho eso, porque la tierra ya se las había dado a Josué, y se les había advertido que esa era la voluntad de Dios. Se les había dicho, deben ocupar esa tierra, eso es para ustedes, es para ustedes para siempre, y es algo preciosísimo, y deben honrar eso. Pero ellos dijeron, es muy duro, esto es muy difícil, así que vamos a buscar otra cosa. Entonces en el capítulo 18 también las cosas están mal, muchas cosas están mal. Cuando lees el capítulo completo uno dice, wow, ¿qué pasa aquí? Pero aquí ya estaban yendo mal. Cambiaron su tierra que se les había dado y estaban decidiendo ellos lo que ellos querían. Y tengo que tener cuidado como digo esto. Pero la mayoría de nosotros tenemos un llamado para servir al Señor de alguna forma en algún cierto lugar. Y el Señor puede sí cambiarnos y pasarnos a otra parte, pero tenemos que tener mucho cuidado de que sea Él el que nos esté llevando a cualquier parte y que no seamos nosotros los que nos estamos llevando a cierto lugar, debido a alguna razón que nosotros conozcamos. Tenemos que ser leales a nuestro llamado. Tenemos que tener toda certeza de que es el Señor el que nos está llevando a cierto lugar. Pero los de Dan no fueron leales a los que Dios les había dado. Tengo que ser rápido. Los espías fueron a espiar y se toparon con la casa de Micaía. Versículo 3, capítulo 18. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, ya sea porque fuera obvio que tenía un acento de Belén de Judá, que tal vez era muy marcado, y algunas personas piensan que los levitas tenían un acento clerical, un acento propio de ellos. Eso es interesante, yo no lo sé. Si hubiera una posibilidad de ello, yo no lo sé. Pero cuando yo era un joven, notábamos que ciertas profesiones tenían su propio acento. Curioso, ¿no? Uno podía, en general, reconocer un oficial del ejército, porque tenía un acento específico. Todos ellos parecían que de alguna forma habían terminado teniendo el mismo acento. Y por ejemplo, el clero, cuando yo era joven, la verdad es que casi la mayoría hablaban de la misma forma, tenían la misma forma de hablar. Todo eso ya no es, ya todo está confuso, tal vez algo bueno. Estoy seguro que es bueno en cierta forma, pero en aquel entonces casi siempre se podía reconocer a alguien del clero y uno podía reconocer ciertas profesiones. Ya no voy a comentar más eso, pero bueno, suena como si los levitas tenían su propio acento específico, forma de hablar. Tenían ciertas frases que usaban tal vez. Pero bueno, los espías dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Tenían sospechas. Era un capellán que estaba por allí y decían, tienen que pagarte bien para estar aquí. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? ¿Cuáles son tus expectativas aquí? Una forma de pensar bastante carnal lo que vemos aquí. Y dijo, bueno, de esta manera y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y versículo 5 le dijeron, bueno, ¿quieres ser sacerdote? Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Bueno, él era un profesional, este levita, este Jonatán. Versículo 6 dice, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y sucedió que sí tuvieron éxito, pero el sacerdote Jonatán no tenía ninguna comunicación de Dios porque él estaba fuera del camino. Y también ellos. Pero bueno, dijo, vaya, id en paz. Y estos cinco hombres partieron, salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado. Estaban estos de Sidón viviendo ahí en paz, sin magistrado, sin tratados, sin acuerdos de paz, sin arreglos, con ninguna ciudad cercana, los sidonios. Y cuando vieron entonces toda esa tierra fértil, pues no podían creer que sería tan fácil el traer tropas de Dan para tomar ese lugar y poseer ese lugar. Y fueron a casa y reportaron las cosas y en última instancia volvieron con los 600 hombres con armas de guerra y vamos a ir al camino de vuelta a Laís, versículo 13. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Y ustedes saben la historia, tal vez. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís, de sus hermanos, dijeron, hay un hombre ahí y tiene estas cosas valiosas, estos ídolos, y tiene un sacerdote y lo demás. Y bueno, no se nos explica todo, versículo 14 al final. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y entonces Micaía parece que no estaba en casa, pero levita sí estaba. Y se llevaron lo que quisieron, y el levita en estos versículos les dice, ¿qué hacéis vosotros? Versículo 18. Era obvio lo que estaban haciendo. ¿Qué hacéis vosotros? Casi una invitación a ellos para considerar a él también. ¿Te estás yendo sin mí? Yo también estoy disponible. También, aquí estoy. Bueno, parece que es una pregunta bastante sospechosa. Y le contrataron. Y este joven sacerdote estaba muy contento de ir y servir ahí con los de Dan. Y tal vez tendría más dinero ahí. Y con toda certeza sería muy importante. Y así fue. Y él y los que vinieron después, dice la narrativa, un poco más adelante, que se hicieron nuevos sacerdotes de Dan en aquel nuevo estado, en aquella nueva área. Y sus descendientes eran los sacerdotes de Dan. Y todo había comenzado de forma ilegítima. Y esto fue así durante 500 años o más, hasta el cautiverio de Babilonia. Y en lo que respecta a este mundo, la disposición de Jonatán de ser contratado por los de Dan, a pesar de su maldad y sus robos, le benefició. Él era un sacerdote. A él parecía no importarle que los bienes de Micaía fueran robados y que él se fuera con ellos. Él se ajustaba a todo ello, de alguna forma. Y de hecho dice aquí, que el corazón, versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote. Había sido bien recibido por Micaía, fue tratado como un hijo, pero estaba alegre de estar a salvo y estar en un nuevo territorio y tener un buen salario. Y Micaía los persigue, reúne a sus vecinos, tal vez eran sus empleados, tal vez era gente que trabajaba para él para cuidar sus ovejas. Y todo su pueblo, y entonces reunió un grupo y les fue a perseguir a los de Dan. Y tenemos aquí el versículo 24 tan valioso, los alcanza. Y entonces de forma despreciante les dice, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes con ese grupo? Y les dice, os habéis llevado a los dioses que yo hice y el sacerdote. Dice, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? Habéis tomado lo más importante que tengo en la vida. Mi religión. ¿Qué más me queda? Tienes a tu familia, Micaía. Tienes a tus hijos, Micaía. Él no estaba pensando al respecto de ellos, no los consideraba a ellos. Su religión era muy importante para él. Sí, pero mi Dios. Yo soy un adorador del Dios verdadero, de Jehová. Y mis ídolos también eran importantes. Y mi efod y mi terafín. Y habéis tomado todo. ¿Qué más me queda? Qué confusión aquí, qué enredo. Era lo más importante en su vida, su fe. Y aún así, era un hombre que estaba desviado, descarriado. Estaba completamente con mucha transigencia. Era un hombre que había roto todas las reglas. Era alguien que estaba haciendo todo como quería. ¿Qué autoengaño podemos tener? Yo no estoy sugiriendo que nadie entre nosotros haríamos algo como Micaía, pero es el principio, la ilustración. ¿Qué situación tan extraña que podemos hacer? ¿Podemos estar tomando tajos? ¿Podemos perder nuestra conciencia y nuestro verdadero deseo por tener santidad y comunión con el Señor? ¿Y podemos ser desobedientes y que nos falte el temor a Dios? Y aún así nuestra fe, y tenemos a Cristo, y estamos bajo la sangre de Cristo, iremos al cielo, y eso puede seguir siendo muy importante para nosotros. Entonces hay un autoengaño. Estamos ahí resbalando. Entonces el pasaje verdaderamente nos dice, no resbales, no te tropieces, necesitamos estar firmes todos, pastor y el pueblo del Señor, todos. No tomemos atajos. No dejemos de lado el que seamos concienzudos, amemos al Señor, aferrémonos a Él, estemos firmes. Y se narra la caída de Laís, no voy a hablar de ello, pero bueno, los de Dan, versículo 30 de este capítulo, y nos dice todo lo que pasó allí, este hombre, Jonatán. Y podemos ver aquí, de hecho, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y este era un nieto de Moisés. Micaía vivía en un lugar privilegiado, en el monte Ebal, en el monte Efraín. Era ese lugar donde estaba Fineas. Estaba lejos de Silo, pero era un lugar bienaventurado, donde toda la aristocracia espiritual estaba cercana. Y en ese lugar se apartaron tanto y no les importó nada. Y hubo tanta transigencia y tanto error. Y entonces pusieron la imagen de talla de Micaía. Y estuvieron ahí en todo momento que la causa de Dios estaba en Silo. Y eso es lo último que pasó. La casa de Dios. donde tendrían que haber ido, el único lugar donde cualquier tipo de efod y terafín era legítimo. Cualquier tipo de sacrificio o función sacerdotal era legítima. Ese lugar era Silo. Entonces hicieron eso todo el tiempo en que la casa de Dios estaba en Silo. Es una forma de decir, hicieron esto en todo momento. Y Dios había ordenado algo absolutamente diferente. Así que tengamos cuidado de resbalar, de apartarnos. Hay que rentar a otras personas. Hay que ayudarnos los unos a los otros. Y cierro con esto. Cuando los de Dan, los soldados de Dan, fueron a Jonatán el sacerdote y dijeron: Ah, eres un sacerdote. Dinos cómo nos va a ir. Dijo él: Ah, Dios los bendiga. Van a tener éxito. Incluso eso es una advertencia. Supongamos que tenemos un buen amigo y ese buen amigo no viene. Está apartándose del camino, está perdiendo interés en las cosas del Señor. Viene tal vez solamente un culto a la semana. Y le dices: No te vi la semana pasada, no te vi el miércoles pasado. Y él dice: Sí, estaba ocupado. Y tú le dices: Ah, estoy seguro que sí, Dios te bendiga. Pues tú no eres diferente a este sacerdote que estaba resbalando a este Jonatán. Das una bendición cuando tendrías que decir: Querido amigo, tienes que tener cuidado. Se nos llama a ayudarnos los unos a los otros. No a tomar atajos. Bueno, esto está lleno de pequeños retos. Y nos mantiene en el camino, queridos amigos. Y eso es lo que íbamos a analizar en este día. Quería contemplar estas cosas. No vamos a estudiar Samuel esta noche, pero lo estaba contemplando. Cantemos juntos el himno 580.